¿Por qué las bendiciones llegan a la vida de otros mientras que Dios parece ignorar mis oraciones? Cuando la vida parece injusta, en nuestro corazón surgen ese tipo de preguntas. Preguntas que tenemos miedo de hacer en voz alta. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. Hoy exploramos las preguntas sinceras y difíciles que nacieron del sufriente corazón de Job. Preguntas que todo creyente suele tener cuando experimenta el dolor y la injusticia en este mundo. Abra su Biblia conmigo en Job capítulo 20 y acompáñenos a encontrar respuestas en este mensaje titulado Lo que los cristianos tienen miedo de preguntar.
Un joven abogado sufría de una depresión tan grande que sus amigos concluyeron que lo mejor era quitarle todas las navajas y cuchillos que pudiera tener en casa. Cuando él tenía 22 años, el negocio que había emprendido fracasó. Luego se postuló para un cargo estatal y perdió. Otro emprendimiento financiero fracasó prontamente después de aquello. Luego, a sus 26 años, el amor de su vida, con quien él anhelaba casarse, murió inesperadamente, rompiendo su corazón. A sus 27 años, él sufría de lo que la mayoría de las personas hoy consideran como una crisis nerviosa. Años más tarde, este abogado se postuló para el Congreso y perdió. Trató una vez más a sus 39 años, pero perdió nuevamente. A sus 46 años perdió en un intento de trabajar como senador y un año más tarde perdió la carrera hacia la vicepresidencia. A sus 49 años sufrió otra derrota devastadora en el Senado y fue durante ese tiempo que también sufrió de otra crisis emocional. Él escribió en su diario personal, «Ahora soy el hombre más miserable sobre la tierra». Si alguna vez lograré estar mejor, no sabría decir. Este no es el tipo de palabras que esperaríamos del icónico presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Pero en ese momento él estaba sumergido en el dolor. Logró estar mejor. De hecho, fue capaz de dirigir el país durante uno de sus periodos más difíciles, la Guerra Civil. Las dificultades en su vida, sin duda, habían preparado a Abraham Lincoln para soportar heroicamente el peso del liderazgo. John Henry Jowett, quien murió en 1923, llegó a ser considerado como el profesor de Biblia más influyente en el mundo anglosajón. Y sin embargo, él escribió a su amigo, «Desearía que no pensaras acerca de mí como un gran santo». Pareciera como que te imaginas que yo no tengo altibajos, solo una vida llena de logros espirituales y un gozo inquebrantable. Pero de ninguna manera, a veces me siento completamente miserable y todo parece ser totalmente oscuro. El gran escritor y profesor de la Biblia de los 1800, F.B. Meyer, era un erudito extremadamente culto. Y sin embargo, en su diario privado, él derramó esta oración en una gran muestra de frustración y dijo, «Señor, ¿por qué tu mano de bendición siempre está sobre otra persona?» Esa pregunta no suena muy espiritual, ¿o sí? Pero es una pregunta honesta. Es quizás una pregunta con la que usted ha luchado en algún punto de su vida. «Señor, ¿por qué derramas tus bendiciones sobre todos, menos sobre mí?» Esta es una de las preguntas primordiales que pasan por la mente de Job para cuando llegamos al capítulo 21. Quizás es porque Zofar acaba de terminar de hablar en el capítulo 20 en su segundo discurso lleno de condenación y orgullo. Zofar comenzó a decir lo que piensa en Job 22 y dijo, «Por esto mis pensamientos me hacen responder, a causa de mi inquietud interior. He escuchado la reprensión que me insulta, y el espíritu de mi entendimiento me hace responder. Increíble. Zofar se hace la víctima, y dice que siente que Job lo ha insultado. Escuche, querido oyente, es Job quien ha recibido un insulto tras otro de parte de estos hombres descorazonados que dicen ser sus amigos. Job es quien está aún lamentando la reciente pérdida de sus hijos, sufriendo de una enormidad de dolencias. Pero ¿qué importa?, piensa Zofar. Esto es lo que pienso y no me voy a contener. Lo que Zofar va a hacer en el capítulo 20 es dar una charla que luego, en el próximo capítulo, Job va a desglosar y responder parte por parte. Podríamos bosquejar el discurso de Zofar en 4 puntos. El primero sería, los impíos no viven por mucho tiempo. Vayamos a Job 20, versículos 4 al 5. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Saltémonos al versículo 8. Como sueño volará, y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. O sea, Zofar está diciendo, Job, los impíos no duran por mucho tiempo. Sin embargo, la evidencia bíblica e histórica nos muestra lo contrario. A veces los impíos viven por mucho tiempo y aún prosperan. Pero la verdad es que para nosotros, lo más inquietante no es que los impíos viven por mucho tiempo, sino que las personas piadosas parecen vivir vidas cortas. Misioneros, escritores, pioneros, como Jim Elliot, David Brainerd y muchos más, todos murieron antes de llegar a sus 30 años. Y sin embargo, Zofar está convencido de que esta es la regla, de que la gente mala muere joven y la gente buena vive largos años. Job va a destruir este argumento más adelante, pero Zofar continúa por ahora con su segundo punto, y es que el impío no disfruta nada en la vida. Note qué dice en Job 20:18. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará, ni los gozará. Saltémonos al versículo 23. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. O sea, los impíos ni siquiera pueden disfrutar de un almuerzo. Pero si esto fuera verdad, entonces, ¿por qué hay tantos programas de televisión seculares que no muestran nada más que comida? Mire, ciertamente el no creyente disfruta de comer. Los no creyentes y aún los impíos disfrutan de su dinero y disfrutan de su entretenimiento. El doctor Howard Hendricks solía decir en el seminario, todas esas cosas son la anestesia que ayuda a aplacar el dolor de una vida vacía. Los impíos y los no creyentes disfrutan de lo que la Biblia llama los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. El tercer punto de Zofar es que los impíos no mueren felices. Él dice que Dios se va a encargar de que esto suceda en Job 20:24. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. O sea, Dios personalmente va a cazar al incrédulo que está tratando de huir. En el versículo 25 continúa diciendo que sobre él vendrán terrores. Y Zofar termina su discurso con un pensamiento más. En cuarto lugar, los impíos no dejan descendencia ni herencia sobre la tierra. Él dice en Job 20:28, los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día del furor de Dios. Pero Job sabe que la vida no es como Zofar la ha descrito. Mientras que estos hombres están diciendo un cliché tras otro, Job está luchando con preguntas profundas. Preguntas de verdad, preguntas honestas. Preguntas que solo Dios y su palabra pueden responder. Sin embargo, Job no tenía una copia de la ley de Moisés, o los profetas, o los salmos de David, o alguna porción del Nuevo Testamento. Mientras que Zofar está diciéndole a Job que los impíos no viven por mucho tiempo, Job quiere saber por qué la vida demuestra lo contrario, que los impíos viven vidas largas, pero sus propios hijos piadosos murieron jóvenes. Mientras que Zofar está declarando que los impíos no disfrutan su dinero, Job está diciendo, ¿ah, sí? ¿Has salido de tu casa últimamente? ¿Has visto los asados y las fiestas que hace tu vecino? Las preguntas honestas de Job solo van a enfurecer más a Zofar, Elifaz y Bildad, porque Job está cuestionando la respuesta tradicional al problema del sufrimiento. Job está cuestionando, tal como el rey David, quien lamentó en el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? No se supone que la gente espiritual hable de esta manera. Los buenos cristianos no hacen ese tipo de preguntas. ¿O sí? Dios, ¿por qué tus bendiciones parecen estar siempre sobre otras personas y no sobre mí? Eso es lo que los cristianos quieren saber, pero tienen miedo de preguntar. Job, de hecho, va a hacer 8 preguntas que todo cristiano ha pensado en hacer o ha querido preguntar, pero quizás no se ha atrevido por temor al qué dirán. Al menos 8 preguntas encontramos implícitas en la respuesta de Job a Zofar, que demuestran 8 luchas internas en la vida de Job. Pregunta número 1. ¿Por qué Dios trata al impío mejor de lo que me trata a mí? Job 21:7 dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Continuemos en el versículo 9. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. O sea, ¿por qué sufro yo, mientras que mis vecinos y mis compañeros de trabajo que no aman a Dios parecieran recibir todas sus bendiciones? Pregunta número 2. ¿Por qué tengo problemas financieros que otros parecen no tener? Job 21:10 dice, sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Versículo 13. Pasan sus días en prosperidad. Job está preguntando honestamente, Señor, ¿por qué el que nunca dobla sus rodillas delante de ti, el que nunca sacrifica en el altar, el que nunca te agradece o te reconoce, ve cómo sus posesiones se multiplican gracias a ti? Y por el otro lado, yo que te he alabado, te he reconocido, te he presentado sacrificios, vivo en la miseria. Quizás usted también ha sentido, como Job, que Dios lo ha tratado injustamente. Pregunta número 3. ¿Por qué el impío tiene muchos hijos, mientras que yo no puedo tener siquiera uno? Mire qué dice en Job 21:11. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Job está describiendo al impío como alguien que goza de sus muchos hijos felices. De vuelta en Job 21:8, él dice, su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. O sea, no solo los impíos tienen muchos hijos, sino que todos ellos están en su presencia. Los puede ver crecer. Y Job está preguntando, ¿por qué me has quitado a todos mis hijos, mientras que los impíos alrededor mío están disfrutando en familia? Querido oyente, si pensaba que solo los cristianos poco espirituales luchan con estas preguntas, piénselo otra vez. Pregunta número 4. ¿Por qué los impíos disfrutan de mejor salud que yo? Job 21:13 dice, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. O sea, los impíos mueren sin enfermedades o problemas. Note lo que dice Job 21:23, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. En otras palabras, el impío está fuerte físicamente, no necesita ir al doctor, no necesita tomar vitaminas o fibra o usar lentes. Zofar, estás equivocado, los impíos mueren felices. Las personas que merecen castigo viven en prosperidad. La gente impía goza de una salud impecable. ¿Por qué? Job está dispuesto a hacer estas preguntas en voz alta. Pregunta número 5. ¿Por qué aquellos que no tienen interés alguno por las cosas de Dios parecieran tener una vida libre de problemas? Él dice en Job 21:12, al son de tamboril y de cítara saltan, se regocijan al son de la flauta. Aquí estoy sufriendo, dice Job, y soy alguien que teme al Señor. Los impíos son los que están tocando música sin parar. Sus vidas no son más que fiestas y diversión y juegos y placer. Job continúa en los versículos 14 al 16 diciendo, aunque no lo creas, los impíos dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? Job aquí insinúa, Dios es el soberano que permite que el impío prospere. ¿Por qué Dios entonces no termina con esa injusticia? El salmista Asaf, quien luchó con este asunto también, escribió en el Salmo 73:5, los impíos no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, no tienen problemas, preocupaciones, dificultades. Su vida parece fácil, mientras que la vida del creyente está llena de luchas y problemas. Señor, ¿por qué la balanza parece estar al revés? Esa es una pregunta que la mayoría de los cristianos tiene miedo de hacer. Pregunta número 6. ¿Por qué los impíos reciben promociones, ascensos y lugares de poder mientras que a mí me ignoran? Job 21, del 17 al 18 dice, «Oh, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores? ¿Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino?» Esa es una pregunta retórica que espera una respuesta negativa. Job está diciendo, vivir para Dios no trae éxito. La pureza no es recompensada con una promoción. ¿Por qué no? Pregunta número 7. ¿Por qué no juzga a Dios la hipocresía de los pecadores? Note lo que dice Job en el capítulo 21, versículos 19 al 21. Zofar, tú dices, Dios está guardando la iniquidad de un hombre para sus hijos. Pero déjame responderte que Dios le pague para que aprenda. Vea en sus ojos su ruina. Beba de la furia del Todopoderoso, pues, ¿qué le importa la suerte de su casa después de él, cuando el número de sus meses haya sido cortado? Job está diciendo, los impíos se salen con la suya, se jactan de su pecado, corren hacia el pecado, alardean de su pecado y así le comunican a la próxima generación que vale la pena pecar. En el libro de Eclesiastés, Salomón escribió, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. La mentira acerca del pecado que no se castiga pronto es que quizás Dios realmente no ve el pecado. O si lo ve, realmente no le importa. Job está preguntándose por qué Dios no juzga al impío, por qué pareciera juzgar a los creyentes fieles. Esa es una pregunta que muchos cristianos tienen miedo de hacer. Pregunta número 8. ¿Por qué Dios no destaca y favorece a aquellos que lo siguen fielmente? Cuando vemos una obrita en la iglesia o en el jardín de infantes, tan pronto como sale un niño al escenario disfrazado de oveja o de flor, un par de personas empiezan a sacar muchas fotos, a saludar desde lejos, y es obvio que son los padres del niño. Orgullosos dicen, ese es nuestro hijo. Aunque el niño está parado al frente asustado, sin saber qué hacer, disfrazado ridículamente, y ellos le sacan mil fotos. Nosotros somos hijos de Dios. Y ahora estamos sobre el escenario de la vida. Y, hola, ¿hay alguien allí? No hay cámaras, flashes, saludos. No hay siquiera alguien que nos proteja del niño más grande que nos empuje y nos dice cuán ridículos nos vemos en el disfraz de flor. Job dice, no entiendo por qué Dios no deja en claro que sus hijos son especiales para él. Ese es el problema que plantea en Job 21, del 23 al 26. El impío morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano, mientras que el justo morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. O sea, al final pareciera no haber ninguna diferencia, ya sea justo o impío. El espiritual y el pagano terminan juntos en la tumba al final del día. El sepulturero entierra a los dos igual y al final no hay diferencia. Pero el funeral no es el fin, ¿o sí, querido oyente? Job dice en el versículo 30, porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. O sea, ellos podrán haber tenido una vida libre de problemas durante sus pocos días sobre la tierra, pero en la eternidad sufrirán de la ira justa de Dios. Permítame sacar dos conclusiones de estos dos capítulos de Job. Uno es que a Dios no lo derrota ni interrumpe la incredulidad del impío. Y dos, que a Dios no le avergüenza ni entristece las preguntas del creyente. Eso es cierto aun cuando preguntamos en voz alta, ¿por qué Dios siempre parece bendecir a otra persona y no a mí? ¿No es esto lo que significa buscar sabiduría? Quizás esa es la razón por la que Santiago prometió que cuando pedimos sabiduría al Señor, Él nos la da sin reproche o reprensión. Santiago 1:5. He estado disfrutando el comentario acerca de la vida de Job escrito por Chuck Swindoll. Y en ese comentario, él cuenta la historia de una pareja que vivía en su mismo vecindario cerca del seminario de Dallas. Chuck y Dennis eran estudiantes del seminario a principios de los años 60. Dennis y su esposa, Lucy, se convirtieron en muy buenos amigos de los Swindoll. Dennis y Lucy tuvieron un bebé mientras estaban en el seminario. Dennis amaba a su hijo. Eran casi inseparables. El sueño de Dennis y el motivo de continuar sus estudios en el seminario era aprender a ayudar a personas que luchan con pasados difíciles. En medio de su doctorado, su hijito se cayó en la piscina de su vecino y murió ahogado. Ambos quedaron devastados, especialmente Dennis. Años más tarde, Dennis le confesó a Chuck Swindoll la forma en que él había reaccionado ante la pérdida. Dijo, me metí a mi auto habiendo recién perdido a mi hijo y manejé por toda la ciudad. Durante ese tiempo grité. Le mostré al Señor todo mi dolor y mi enojo y mi tristeza y mi confusión desde lo más profundo de mi alma. Dije cosas en ese auto que nunca habría dicho en frente de otras personas. Lo dije y lo grité con todas mis fuerzas. Simplemente desaté toda mi frustración delante del Señor. Antes de que se hiciera de noche, Dennis finalmente manejó de vuelta a casa, su camisa empapada en sudor, sus manos aún apretadas sobre el volante, apagó el motor del auto, dejó caer su cabeza sobre el volante, llorando. Y él dijo, me consolé con este pensamiento. Dios puede soportarlo. Dios puede manejar todo lo que le acabo de decir. Y qué gran verdad. Cuán cierto es que Dios nos sostiene en su gracia aún en esos momentos. Ahora, no estoy diciendo que está bien faltarle el respeto a Dios. No estoy sugiriendo que está bien enojarse con Dios. Pero cuando usted finalmente se decide a preguntarle lo que tiene en su corazón, aun cuando no lo está preguntando de la mejor manera, Dios está escuchando. Él está escuchando, incluso cuando usted le hace esas preguntas prohibidas, que nunca pensó en hacerle. Al final del capítulo 21, no vemos a Dios empuñando un bate de béisbol y diciendo, «Ok, Job, esta vez te pasaste de la raya». No, Dios puede soportarlo. Dios puede soportar las preguntas de Job. Él puede ser soberano mientras que al mismo tiempo sus hijos sufren. e incluso están confundidos. Para concluir, permítame darle tres sugerencias. Si es que en este momento usted se encuentra sufriendo y preguntándole a Dios esas preguntas prohibidas. Primero, deje de comparar su vida con la de los demás. Simplemente deje de comparar el número de hijos, nietos que tiene, las cosas que tiene y las que no, la posición en el trabajo con la de otro, el valor de su ropa o dónde sale de vacaciones. En segundo lugar, deje de competir con otros creyentes. Y es que frecuentemente estamos compitiendo por cosas temporales e ignorando nuestra herencia eterna. Tristemente, a veces la iglesia se convierte en un centro de competencia en lugar de un centro de cooperación. Y en tercer lugar, comience a apreciar lo que Dios le da hoy. El mundo de Job no cambió. Es Job quien va a cambiar. Más adelante en este libro, Dios le va a mostrar todo lo que él ha estado ignorando. ¿Sabe que muy frecuentemente demandamos que Dios cambie nuestras circunstancias, mientras que Dios usa nuestras circunstancias para cambiarnos a nosotros? Esas preguntas honestas que muchas veces quedan sin respuesta tienen una forma particular de desarrollar nuestro carácter y nuestra confianza, aún más de lo que las respuestas rápidas y los viejos clichés alguna vez lo harán. Así que, querido oyente, deje de compararse, deje de competir y comencemos a apreciar lo que tenemos hoy por la gracia de Dios, a través de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón. Las preguntas sinceras de Job nos invitan a evaluar si nosotros estamos comparándonos con los demás y a recordar que, aunque no siempre entendemos el plan de Dios, podemos confiar en su soberanía. Dios no se ha olvidado de usted. Él tiene un plan que ha dispuesto para cada uno de nosotros. En Sabiduría para el Corazón, estamos comprometidos a hacer discípulos de todas las naciones y a edificar a los seguidores de Jesucristo. Si el Señor ha usado este ministerio en su vida y desea unirse a nuestra misión, le invitamos a apoyarnos financieramente. Para más información, visite nuestra página web sabiduriaespanol.org/ofrendar. Gracias por su apoyo y su fiel sintonía. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.